cotidiana como la teníamos hace muchos años, pero sí es cierto que estamos entrando en una laxitud más importante y en, bueno, decir, bueno, si viene la cepa Delta, habrá que seguir con las actividades, cuidándose, pero como ya estamos con las dos vacunas, el riesgo es menor, la posibilidad de muerte muchísimo menor, la posibilidad de enfermarse gravemente mucho menor, entonces uno puede en realidad desarrollar la vida outdoor, ya no intramuros, como digo yo, intramuros como los monjes. La tenemos a la licenciada Mónica Pellman, una mujer que yo conozco muchísimo, porque aparte ha tenido mi cerebro entre sus manos. Y en realidad que se plantea esto de volver a salir a la calle. Y si bien es cierto, no todos han tenido una vida monacal como la mía, sí, muchas cosas han sido eliminadas en la vida cotidiana. Y genera cierta pavura decir, pero yo me voy a sentar a tomar un café rodeado de gente, pero yo me voy a subir a un avión y voy a viajar al exterior, pero yo voy a ir, y empezás a evaluar situaciones que puedan darse, ¿no? Como por ejemplo, esto del partido con 17.000 asistentes. Yo ayer le decía a un amigo, estornuda uno y yo salgo corriendo del estadio, ¿me entendés? Porque creo que viene así el coronavirus girando en el aire. ¿Cómo le va, Mónica Pellman? ¿Cómo anda?
Hola, muy bien, buen día para vos, para Mati y para todos los oyentes. Mirá, primero, fue genial lo que dijiste. Dijiste de hace muchos años, volver a la vida de hace muchos años. Mirá qué intensidad tiene y tuvo esta vivencia pandémica, que hablamos de muchos años, y en realidad es el año 2019, o sea...
Acá nomás, a la esquina.
Pero es tan intenso lo que hemos vivido y estamos viviendo, que parece hace muchos años. A ver, es cierto que no podemos decir que la pandemia concluyó, porque en realidad el virus sigue circulando y pandemias en el mundo, o sea, no es que por ahora es algo endémico, tampoco, es pandémico. Es cierto eso, es cierto de las dos vacunas que te permite, bueno, no, si te enfermas no tener una enfermedad grave, salvo que tengas enfermedades preexistentes, renales, que ahí no salvás. Todo eso es cierto. Es decir, estamos como en un momento bisagra. Todavía no terminó la pandemia, aunque algunos nos dicen, dale, ya está, vamos, salgamos al bosque, que el lobo no está, lo cual es muy peligroso. Estamos en un momento bisagra, estamos yendo hacia la posibilidad real del fin de la pandemia si avanzamos con la vacunación acá y en, digamos, los demás países del mundo. Ahora, ¿cómo volver? Porque lo que la gente dice, y es el verbo que se utiliza, es ¿cómo vuelvo a eso que era mi vida anterior?
Sí, explícamelo.
El tema, perdón.
Explícamelo.
Bueno, justamente es un tema de las últimas sesiones de estos 15 días. Porque ha sido tan intensa esta vivencia que nadie es exactamente como era en el 2019. ¿Por qué? Porque se potenciaron miedos, se potenciaron ansiedades, porque la incertidumbre nos atravesó y nos atraviesa, porque nos sentimos amenazados. Si bien, como hablábamos antes, muchas personas lograron reinventarse y recrearse, lo cual es genial, eso no quiere decir que no se hayan sentido atravesados por la incertidumbre. O sea, nos recreamos, pero el hasta cuándo, el cómo, el qué va a pasar, lo tuvimos todos. Yo digo que de esta situación todos salimos heridos, porque es inédito y ha sido profunda, es sumamente intensa, y trastabilló la vida de todos en el mundo. Desde pérdida, por supuesto, de personas, pérdidas de trabajo, y los miedos se reinstalaron. Entonces, recordemos en aquel momento histórico del año 2019, el tema es, hay que ser proactivo, y que todo era simple, y que con un clic teníamos todo al alcance de la mano. Ok, ¿y ahora cómo hacemos? Porque en realidad, para lograr lo que uno quiera, tiene que vincularse con el otro y con el afuera. La virtualidad nos sirvió y va a seguir sirviendo para lograr puentes de contacto. Pero nosotros somos un sujeto social. Nosotros necesitamos del intercambio con el afuera. Entonces, yo digo que esto va a ser como una especie de destete. Uh-huh. Y que cada uno sería bueno que intentara ir encontrando formas de ir mediatizando esos temores que los dejaron metidos adentro. ¿Por qué? Todos somos protagonistas de nuestra vida, pero hay protagonistas activos y protagonistas pasivos. Uh-huh. El protagonista pasivo es el que espera que algo ocurra, suceda y lo modifique. En general, esas personas se han quedado adentro con mucho temor, a la espera de que el bicho
de que
no
todo cambie y que ellos puedan volver a salir,
y
quietos.
Entonces, claro, entonces vuelvo a salir. Esas personas van a tener serias dificultades. Porque está el efecto postraumático, porque esto ha sido traumático. Uh-huh. Entonces yo abro la... Sí, vas a decirme algo.
No, quería saber si tiene que ver con edades, digo, ¿no? Porque por ahí para una persona más joven es más fácil reincorporar. No tiene que ver con edades.
No, por ejemplo, te puedo hablar de una paciente muy joven, de 24 años, que uh-huh. no puede salir de su casa y que las persianas tienen que estar totalmente bajas porque no quiere que se filtre nada de la afuera. Y ah, tiene 24 años.
Agorafobia.
Obviamente, total. Obviamente en ella hay componentes, ¿sí?
Pero que complotaban para eso, claro.
Pero se
claro,
potenciaron.
Claro.
Pero sin llegar a un caso tan extremo, entonces uno abre la puerta. Estuve todo el tiempo sentadita quieta o sentado quieto para que el virus no me toque. Abro la puerta y ¿qué es lo primero que va a sentir? Amenaza. Uh-huh. Porque ¿cómo confía en una afuera? ¿Cómo confía en una afuera que sintió tan amenazante? Entonces, para que esas personas puedan de a poco reinsertarse, van a necesitar abrir la puerta, salir de a poco y probablemente acompañados por alguien. Uno dice, ¿estoy exagerando? No, esto ha sido una vivencia sumamente amenazante e inquietante. Uh-huh. Si bien el medio externo es el de antes, para todos va a ser parecido, pero no igual, porque cambió sí. nuestra percepción.
Sí, yo creo que no solamente cambió la percepción, sino que cambiamos nosotros también. A ver, yo siento como que he cambiado de prioridades también. Hay cosas que ya no, que me parecían que eran importantísimas, y digo, oh, mira cómo gravitaba esto, qué pedazo de estúpida, ¿no? Digo, miremos para otro lado, y hay cosas que gravitan de manera más importante. Tengo más urgencia por disfrutar más que por trabajar tanto y juntar tanta plata. A mí me pasó eso, pero bueno, me parece que tiene mucho vínculo con mi edad, ¿no? Me parece que es eso.
No necesariamente con tu edad, porque hay gente de tu edad o de mi edad que soy mayor que vos y no han hecho ese proceso de mirarse, porque esto es cómo pudimos utilizar este momento tan pandémico y compactado. Yo decía que al principio mis videos, cuando comenzó la pandemia, yo decía que nuestra casa era como una especie de gran útero y que ahí teníamos la posibilidad de intentar reinventarnos. Pero para esto había que mirarse. Mirarse es qué quiero, cómo me gustaría ser, reflexionar sobre tu propia vida. Y no todo el mundo hace eso, porque todos tenemos luces y sombras. Y para reflexionar sobre esto hay que mirar la sombra. Entonces, el que es negador no lo hizo, no lo va a hacer.
No, claro.
Pero cuando le digan, tenés que volver al laburo, ¿y ahí qué hacemos? Sí. Esa persona tiene que volver de alguna manera. Había un paciente que me dice, pero yo me siento obligado. Entonces yo le pregunté, ¿obligado por qué? ¿Por tu jefe? ¿O obligado por la realidad? ¿O obligado por qué? No, me dice, mi jefe me dijo que yo podía ver la manera, pero me siento obligado a salir de una situación que a mí me trajo, aunque locamente, tranquilidad. Le dije, ¿tranquilidad y qué? De la mirada del otro. Porque este es el otro tema.
Sí.
Salir es volver a encontrarnos con esas otras miradas. O sea, nosotros somos un sujeto social, pero estuvimos siempre en relación. Y hay personas que han sentido temor o inquietud ante la mirada que pueden sentir controladoras, competitivas. Claro, si estoy en casa, nadie me ve. Entonces yo me
Sí.
pongo una camisita y tengo las pantuflas abajo, pero salir es reencontrarme con los otros, en realidad es reencontrarme con quién soy yo hoy. Y hay gente que no se siente bien.
Mati,
Señor.
yo sí me siento bien o si quiero
No, no,
aportar.
no.
No, siempre me encanta charlar con Mónica y escucharla. Me surgen un montón de cosas. A ver. Las cargas de ansiedad, o sea, la cuestión de ansiosa en el medio de todo esto, en el salir o en incluso, a ver, ¿qué es lo que nos genera o qué fue lo que puede llegar a bloquear? El miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a la pérdida, digamos, ¿qué fue lo que jugó en nuestra cabeza durante todo ese tiempo y que ahora, a medida vamos empezando a salir, empezamos a sentir toda esa ansiedad?
Todo, el miedo a la
Todo.
muerte, el miedo al contagio, el miedo a la enfermedad, el miedo como emoción que se instaló a partir de la incertidumbre. Porque si bien, sí, decime.
No, te iba a decir con eso, porque hay mucha gente que por ahí empezando a salir, a mí lo que me pasó cuando empecé a salir el año pasado fue empezar a ir poniéndome a prueba con distintas cosas. O sea, ir diciendo, bueno, a ver, voy a ver con esto. Y si no lo, y si sentía que no me daba para eso, no iba. En diciembre del año pasado llegué a la puerta del cine y no entré. Y no me dio, claro, sí, dije, no me
Cosa
dio.
tremenda,
Bueno, no
esa
me
puerta.
dio.
No, no, pero entiendo, pero
Sabés
digo,
que me dio
son cosas.
claustrofobia. Es
Sí,
porque
claro.
dije, estoy acostumbrado, había empezado a ir a bares, a qué sé yo, fue en noviembre. Había empezado ya a salir, qué sé yo, a tomar algo con amigos, a juntarme en casa de familiares, qué sé yo. Ahora, entrar a un lugar todo cerrado y todo oscuro, antes de entrar me dio miedo. Y dije, no,
Sí,
no, no quiero y no
está
fui. Después sí terminé yendo después con el tiempo.
bien.
Ahora, también juega mucho en las familias y en los amigos y en las juntadas el qué estuvo haciendo el otro. Digamos,
Claro.
no toda esa cosa de yo no sé qué estuvo haciendo el otro. Ahí,
Todo.
intentame de meter un poquito ahí, digamos, ¿cómo llevo eso? ¿Cómo llevo mis propios cuidados? Porque no sé qué estuvo haciendo el otro, pero si yo me cuido,
Yo te
estamos
quiero meter un
bien.
cambio ahí. Yo los otros días la llevé a vacunar a mamá. Y el
Sí.
gran drama que tenía era, ¿dónde dejo el auto? Porque si yo lo dejo en una playa de estacionamiento, ¿qué mierda estuvo haciendo el señor que va a manejar mi auto para estacionarlo? ¿Me entendés?
Sí.
Entonces encontré y di vueltas manzanas y la hice caminar como 3 cuadras porque dije, tengo que encontrar un agujero en la calle, ¿me entendés? Porque después si no tengo que entrar con un chuchu de alcohol a rociar todo el auto, no tengo ganas, ¿me entendés? Esa
Bueno,
es verdad lo que dice. ¿Qué hice?
fíjate cómo son dos expresiones de inquietud ante una misma situación, que es cómo evitar el contagio.
Y de incertidumbre.
Incertidumbre y confianza en el otro.
Eso.
Y otro tema más, el tema del control. Yo no lo pude ver, cine oscuro, yo no veo. ¿Y cómo sé? ¿Y qué está pasando? Control. Que esto. Es otro, por eso es tan interesante este fenómeno y nos va a llevar mucho tiempo. Una de las cosas que nos cacheteó el virus fue, mira, ¿no me viste? Y yo hice lo que quise con tu vida. ¿Ves que no puedes controlar nada? Y el ser humano muchas veces o muchas personas creen de verdad que son capaces de controlar la vida. Y yo digo que la seguridad finalmente es una ilusión. No digo la seguridad en la calle, los ladrones, me refiero a la seguridad interna, ¿no? Porque, ¿cómo sabemos qué nos va a pasar? No lo sabemos. Suponemos que todo va a estar bien. Cuando mis hijos empezaron a viajar en colectivo hace 500 años, porque ahora son un hombre y una mujer, era, bueno, avísame cuando llegas a la casa de tu amiguito. Y yo me quedaba tranquila, pero en realidad, ¿qué sabía yo lo que iba a pasar hasta que llegara? ¿Se entiende? Son ordenadores que construimos para poder vivir mejor. Entonces, vos, Marce, decías, no, yo más o menos tengo que fumigar mi auto con alcohol, ¿sí? Y, o sea, fíjate cómo en tu caso era el temor al contagio, y en tu caso era más en el cine, cómo sé lo que está pasando, el control. Todo es válido. Son respuestas que cada uno de nosotros tiene de acuerdo a su historia y a su
Sí, pero
personalidad.
imagino que de la misma manera que cuando empezó todo esto, uno inventó un protocolo para ingresar a la casa. Basta, Gina. Inventó un pronto mi perra. Que ella también quiere hacerte preguntas. Está acá, mirá, ¿la ves? Está
Sí,
ahí.
totalmente.
Bueno, no, digo, de la misma manera que inventó un protocolo para ingresar a la casa y sacarse la ropa y sanitizar los productos y tener el frasquito al lado de la mesa y esto y el otro y no tener que caminar y los zapatitos. Imagino que en la vida cotidiana también va a pasar lo mismo hasta que esto entre en una laxitud porque este monstruo muera o porque estemos todos tan vacunados que ya no tenga mayor efecto. Digo, estoy hablando de 2 años para adelante, ¿no? No estoy hablando de media hora más.
¿Puedo algo ahí con eso? Que me que le
Sí.
agrego después, Mónica. Digo, y además, a medida que uno vaya haciendo o dejando de hacer cosas por olvido o porque se anima, y la repercusión no sea negativa. Porque a mí me terminó pasando un poco eso, decir, che, bueno, pará, ya fui a un bar, no me contagié. Ya hice esto, no, ya hice. Y entonces es esta ilusión ficticia del control. Lo tengo controlado porque voy al cine con barbijo y no me contagio. Porque fui 3 veces y no me contagié. Capaz que la cuarta me contagio, pero eso también te va como animando.
Va a ser un proceso muy de ensayo y error. Yo no creo en la posibilidad de que exista un protocolo social, ¿sí? O sea, tenemos que, no, 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 es imposible. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Por ejemplo, en mi consultorio, ¿cómo va a ser el reencuentro? Yo voy a tener que, si bien tengo un consultorio que es un ambiente muy amplio, voy a correr un poco más el sillón para que haya más espacio entre el paciente y yo, pero como atiendo en una planta baja, si yo tengo abierta la ventana, no escucho al paciente. Entonces la sesión no va a ser de 1 hora, va a ser de 50 a 55 minutos para que se vayan, abra la ventana,
Claro.
ventile. Y yo voy a estar con esas máscaras transparentes. Y el paciente no podemos todavía,
No,
por
claro.
ahora, hasta tanto se realmente se estabilice. Ahora, en algún momento esta enfermedad va a pasar a ser como la gripe y nos vamos a vacunar y
Se
nada, y
acabó,
seguiremos.
sí.
Pero lo que me parece más importante a tener en cuenta es que va a ser imposible que uno no se inquiete ante la actitud de un otro. ¿Por qué? Porque uno considera que lo que uno hizo fue lo mejor. Y si el otro no lo hace, en principio ante el temor a la vuelta, el otro es un riesgo para mí. Esto puede aumentar situaciones de irritabilidad social y agresividad.
Sí, claro.
Vamos a tener que ser muy
Sí.
precavidos y
Sí.
comprender que cada persona esto lo vivió de otra manera, así como
Sí,
está en la exposición.
igual ahí hay un punto, ¿no? Yo, por ejemplo, me lo planteaba a partir de que veía ayer o antes de ayer un chico que trataba de ingresar en el aeropuerto de Miami sin barbijo
Un
y hizo un
horror.
escándalo tremendo. Es cierto que si alguien te dice yo no me vacuné, a uno le va a agarrar un escozor. Si alguien se acerca sin barbijo, a uno le va a agarrar escozor. Si te dice esto es una mentira, a uno le va a agarrar escozor. Digo, ¿cómo manejarse también con eso, no? Porque tiene todo el derecho, porque la vacuna no es obligatoria, a decir esto, ¿no? Y no querer inocularse y no querer. Pero digo, pero a mí me afecta porque yo sí creo. Entonces él, buscando su derecho, no respeta mi derecho, digo, ¿me entendés? Ahí se suscitan situaciones que yo decía la vez pasada, ¿vos le vas a pedir a una persona un documento obligatoriamente para que ingrese a un local cuando no es obligatoria la vacuna? Hay situaciones que se suscitan que corren fuera de lo legal, ¿entendés? Entonces digo, ay, es muy raro, va a ser muy difícil manejar el miedo, el derecho y lo que está bien y lo que está mal.
Justamente, porque es como un híbrido, está lleno de contradicciones esto. A ver, por un lado entiendo que el local diga, bueno, dame tus dos vacunas así, preservo, digamos, al otro cliente que va a entrar y a la gente que trabaja. Es válido, sería la normativa de ese local. Y está en mí aceptar si entro o no porque me pidan esto. Ahora, este hombre que hizo tamaño escándalo en el aeropuerto de Miami, bueno, digamos que no está muy en sus
No, no está
cabales.
bien de la cabeza, no, claro.
Porque su respuesta es absolutamente desquiciada ante la situación. Si la normativa en el aeropuerto es usar barbijo, la normativa es usar barbijo. y punto. O sea, pero lo que ocurre, que este es un tema para varias veces de encuentro, lo que
bueno,
ocurre
hagamos la semana que viene.
Varias sesiones.
Lo que ocurre es que lamentablemente hay leyes que son perversas, porque es para uno pero no para todos. Y ahí se descalabra más.
Claro.
No va a ser simple.
No, para mí no.
Porque si vos a alguien le decís, mira, por favor, ¿podés ponerte el barbijo? No, para mí esto es una estupidez, no me lo quiero poner. A mí me pasó con una persona que en una época fue amigo de mi hijo, que lo vi de casualidad en la esquina de casa, y me viene a saludar y está sin barbijo. Le digo, no, digamos que se llama Jorge. No, sí. Le digo, Jorge, no te voy a saludar porque estás sin barbijo. Ay, pero eso es una estupidez. No, no es una estupidez, es lo que vos crees. Respetame, te respeto, te digo,
claro.
Hola, de lejos. Me dice, pero yo te quiero saludar, ponete barbijo. Bueno, y nos hicimos así de lejos.
Claro.
La idea es que a veces va a ser más o menos simple sobrellevar estas contradicciones y otras, dado la efervescencia social en la que vivimos, porque también tenemos que tener en cuenta el contexto. Sí puede haber situaciones que no van a ser agradables.
Sí.
Justamente por esto de la bisagra, ¿no?
Sí, sí,
de que
sí,
estamos
sí.
atravesando algo que todavía no tiene una definición. ¿Terminó, no terminó, hacia dónde vamos? Y que los miedos no se vencen en un día. Esto va a llevar un proceso de casi todo un año para
claro.
recuperar la confianza, ¿no? No es así nomás esto.
No sé, Mati, ¿te queda algo? Para,
no,
si no,
me queda
larguísimo, podemos hablar 100 años.
Me queda
años,
una ¿sí? vida para, claro, me queda una vida.
¿No querés
pero...
venir la semana que viene y nos haces una consulta así y nos cobrás, si querés?
La semana que viene, el jueves que viene hasta ahora, me tengo que fijar, si no tengo paciente...
Fíjate para otro día, no hace falta que
cuando
sea el
quiera.
Jueves. Escuchame una cosa, y aparte pone un precio masivo, porque somos como 5 millones de personas que estamos escuchando sí. tu...
No, solo que si quieren preguntarme en arroba Mónica Peltman me preguntan. La verdad
bueno.
es que sí me gustaría, pero me tengo que fijar en la agenda. Porque
dale, fíjate.
Es full total, pero bueno, después yo te digo.
Bueno, dale, arroba Mónica Peltman para que la gente se comunique contigo por si tiene alguna pregunta para hacerte. ¿Sí?
Sí, señora.
Instagram.
Sí, un placer estar con vos y con vos, Mati.
Igualmente.
No. Nos volvimos a encontrar.
Chao.
Como en el 2015. Un beso muy grande, mi amor. Cuídate
cambió,
mucho.
Cambió todo un montón.
Cambió
pero bueno.
Todo, sí. Sí. Ya tenemos otro presidente. Sí.
Claro, no solo la pandemia, eso iba a decir.
Bueno, sí. Pero hay algo importante. Nos seguimos reconociendo.
Sí. Claro.
Eso está bueno.
Sí, a mí la cirugía todavía a mí no me hizo efecto. En cualquier momento empiezo a aprender acá, pero no...
Moni, un beso grande, cuídate mucho.
Volvemos.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, ahí estaba la licenciada Mónica Peltman, arroba Mónica Peltman, es su Instagram. Si querés consultarla por este mensaje directo, ella cordialmente te va a contestar. 10 de la mañana, 58 minutos. Mucho para hablar con respecto a lo que se viene. Pero bueno, lo que se viene, dale.
La Cielo.